noches se acerca la fiesta de la Inmaculada, un día en el que muchas familias aprovechan para montar el Belén en casa. Parece un gesto sencillo, sí, pero tiene un gran significado. El Belén no pasa de moda, es mucho más que una tradición que va de generación en generación. Es como un pequeño evangelio doméstico que se nos cuela en casa para recordarnos quiénes somos y hacia dónde caminamos. El hecho de montar el Belén nos hace mirar la historia de la salvación en miniatura, hecha de barro, de corcho, con una luz tenue. Nos enseña a contemplar. Y en estos tiempos tan veloces, aprender a contemplar es casi un acto de resistencia. Resistir al ruido, a las prisas, a la dispersión y dejar que en medio de nuestras manos vuelva a brotar el asombro. Porque al contemplar cada figura recordamos lo que realmente celebramos en Navidad, que Dios se hace pequeño, que se acerca a nuestra vida, que entra en nuestras oscuridades para llenarlas de luz. Y eso es, en el fondo, lo que el Adviento también quiere regalarnos, esperanza, una esperanza que no nace de nuestras fuerzas, sino de la certeza de que Dios viene, viene a nuestra vida concreta, con sus heridas y sus cansancios, viene a nuestros miedos, a nuestras noches, a nuestras preguntas sin respuesta. Viene para quedarse. Es un tiempo que nos deja también un mensaje de consuelo para quienes hoy lo están pasando mal, para los que viven una enfermedad, para los que luchan con la soledad, para los que han perdido a alguien, para quienes sienten que el futuro pesa más de lo que pueden sostener. Precisamente por ellos, el Belén se convierte en un abrazo silencioso, porque en ese niño frágil se esconde una promesa fuerte, la promesa de que Dios no abandona, de que acompaña, de que vuelve a encender la luz incluso cuando el camino parece más oscuro. Allí en el pesebre encontramos un refugio donde descansar el corazón y recuperar la fuerza para seguir caminando. Y quizás esta Navidad puede ser ocasión para que cada uno de nosotros seamos también señal de esa esperanza a través de pequeños detalles, un abrazo, una llamada, una visita, esos que hacen visible la ternura de Dios. Al final, el Belén nos enseña que Dios actúa en lo cotidiano, que lo grande empieza en lo pequeño. Ojalá que sepamos contemplar el misterio con ojos limpios para que nuestro corazón esté siempre dispuesto a esperar, a consolar y a acompañar. Y que la Inmaculada, con su sí lleno de confianza, nos acerque al misterio de un Dios que viene a traernos esperanza, precisamente allí donde más la necesitamos. Comenzamos ya el repaso de la actualidad de este viernes, en el que la Conferencia Episcopal afirma que es rotundamente falsa cualquier afirmación que implique que exista un acuerdo con el Ministerio de Educación para eliminar la asignatura alternativa a religión en bachillerato. Una aclaración que llega tras una sentencia del Tribunal Supremo que alude a un entendimiento negociado entre ambas partes. Antonio Roura es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura en España.
La asignatura de religión sí que está regulada, lo que no está regulado es la alternativa, y no se reguló la alternativa porque la Conferencia Episcopal no tiene nada que regular en la alternativa. Es realmente una actitud del Ministerio, que es el responsable de regular la alternativa o la atención educativa en bachillerato.
La Iglesia en España recuerda que esa afirmación es falsa y anuncia que estudiará vías jurídicas para evitar que quede recogida como verdad en el fallo. Aprovecha además para recordar que en el acuerdo con la Santa Sede del año 79 se exige que religión se imparta de forma equiparable al resto de asignaturas fundamentales, algo que no está pasando. Y hoy también ha llegado a España Piero Piopo, el nuncio para España y Andorra, nombrado por el Papa León XIV el pasado 15 de septiembre. Ha sido recibido por Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, por el vicepresidente José Cobo y el secretario general Francisco César García Magán. Y todo esto te lo cuento en una semana en la que Cáritas nos recuerda que tener una vida digna no es cuestión de suerte, o al menos no debería serlo. Ese es el lema sobre el que gira su nueva campaña de Navidad.
La tradición dice que comerte las 12 uvas trae suerte. Suerte para llegar a final de mes con su salario, para poder alquilar un piso y dejar de vivir en 10 metros cuadrados, o para regularizar la situación y tener un futuro.
Con esta campaña Cáritas incide en que la vivienda y el empleo marcan la nueva realidad social, una realidad en la que la clase media se contrae y donde aumenta la población en exclusión severa. Ana Palacios.
España es uno de los países con las cuotas más altas de desigualdad de la Unión Europea. El 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza. La precariedad laboral afecta a casi la mitad de la población activa en nuestro país. El poder adquisitivo es insuficiente para poder llegar a fin de mes, acceder a una vivienda y mucho menos formar una familia estable. Una situación que agrava fenómenos como el de la soledad y agudiza el incremento de pobreza infantil. María Ángeles García es la responsable de la campaña de Cáritas.
Uno de los grupos que más está sufriendo esta fractura social son los menores y las mujeres. De hecho, un 42% de familias que viven en situación de extrema pobreza están encabezadas por mujeres. Otras de las personas que sufren esta fractura social son las personas migrantes que viven y trabajan entre nosotros, pero que están en una situación irregular porque los trámites son muy lentos. Esto hace que un 64% de estas personas vivan también en situación de exclusión.
Bajo el lema "Mientras haya personas, hay esperanza", Cáritas nos recuerda que la dignidad humana nos hace iguales ante Dios y por ello nos pide a todos un compromiso para que tener una vivienda digna, un salario digno o una educación digna sea una realidad para todos. Un compromiso que se traduce en apoyo económico para que Cáritas pueda ayudar a todas esas familias o un voluntariado propio poniendo nuestro tiempo al servicio de los demás.
Hablando de vivienda digna y desigualdad, en España la mayor parte de la riqueza la acumula un 10% de la sociedad, mientras los jóvenes tienen que destinar hasta un 92% de su salario para pagar un alquiler. Son datos del último informe España 2025 que ha elaborado la Universidad Pontificia de Comillas. Agustín Blanco es el director de la cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro.
En cuanto que esté corticircuitado el acceso a una vivienda, bien en alquiler, bien en propiedad, todos los proyectos de emancipación, todos los proyectos incluso profesionales, quedan absolutamente mediatizados por esa realidad económica que es inasumible para la inmensa mayoría de los jóvenes y también para otras personas de otras edades que también están en una situación precaria.
De hecho, la edad de emancipación de los jóvenes en nuestro país se sitúa en los 30 años frente a los 26 de media en la Unión Europea, pero es que en España un chico que se quiere emancipar y comprar una vivienda tiene que dedicar al menos 10 años de sus ahorros para poder irse de casa, algo inasumible para la gran mayoría de los jóvenes. Y te cuento también que Ramón Valdivia, el que es desde hace unos días nuevo administrador apostólico de la diócesis de Cádiz y Ceuta, ha pasado por los micrófonos de COPE. Valdivia ha explicado que asume su nombramiento transitorio con ilusión y la mirada puesta en los grandes desafíos como la migración y los jóvenes.
El recibimiento es extraordinario. Yo tengo que agradecer a toda la diócesis también la puesta en marcha de todo lo que ha supuesto esta transición, porque todo el mundo, todos los sacerdotes, todas las delegaciones, todos los laicos, los religiosos, los sacerdotes han dado de sí todo lo posible para hacer esta acogida. Entonces yo estoy encantado.
Y en Burgos la Guardia Civil ha presentado el inventario de las piezas que las exmonjas de Belorado querían vender en un mercado de antigüedades. Estas piezas fueron incautadas durante los registros autorizados por un juez en los monasterios de Belorado y de Orduña. Se trata de objetos de un valor extraordinario. Raúl González, ¿de qué piezas estamos hablando?
Pues son 30 las piezas que ha recuperado la Guardia Civil, 30 obras de arte que las exmonjas cismáticas de Belorado habían trasladado desde el monasterio burgalés hasta el de Orduña, en Vizcaya, presuntamente con la intención de venderlas. Y hablamos de patrimonio histórico, lienzos, pinturas, tallas, cruces procesionales, pergaminos, libros, incluso pequeñas estatuas. Según ha explicado la Benemérita, todas estas piezas fueron localizadas en el convento de Orduña y creen que su valor podría alcanzar decenas de miles de euros. Ahora queda lo más delicado, el análisis, el estudio y la catalogación de cada obra. Entre lo más destacado, dos lienzos del siglo XVII del mismo autor, aunque todavía sin identificar, titulados La estigmatización de San Francisco y La Inmaculada. También sobresale un Cristo del siglo XIV con la cruz añadida más tarde y un testamento de 1556 atribuido a la abadesa María de Velasco, encontrados en una de las celdas del convento de Orduña.
Ya sabes que el próximo 21 de diciembre Extremadura vuelve a las urnas. En una carta dirigida a los extremeños, los obispos piden que voten con responsabilidad. Dejan claro que la Iglesia no apoya ningún proyecto político, pero siempre van a promover los valores que defiendan a los más vulnerables o la defensa de la vida. Miriam Garriga.
Los obispos de las tres diócesis de Extremadura han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que voten con responsabilidad en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. En un comunicado conjunto que también incluye al arzobispo de Toledo, los prelados animan a ejercer el derecho al voto con información, lucidez y sentido crítico. Destacan que la política es una altísima vocación y una forma de caridad que busca el bien común frente a las confrontaciones estériles. En este sentido subrayan que la Iglesia no apoya ningún proyecto político, pero sí promueve valores como la defensa de la vida y la dignidad humana, la protección de los más vulnerables, la lucha contra la pobreza y las desigualdades y el respeto a los derechos fundamentales. Finalmente, reiteran su disposición a colaborar en todo lo que contribuye al desarrollo de las personas y de los pueblos, muchos de ellos pequeños, pero no por ello menos importantes en derechos y dignidad.
La Conferencia Episcopal ha dado a conocer los galardonados de los Premios Bravo 2025, que reconocen la labor de los profesionales de la comunicación en diferentes ámbitos que están al servicio de los derechos humanos o los valores del Evangelio. ¿Quiénes son los premiados, José Melero?
Escucha.
Yo Cristo piange di amante.
Es Rosalía, que añade a su exitoso palmarés un nuevo premio, el Bravo, en la categoría de música por Lux, su nuevo disco que ha revolucionado la industria en los últimos meses, sobre todo por ese giro espiritual en las letras de sus canciones y de la que ella misma habla en las entrevistas.
Un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio de sí mismo.
Los Bravo también reconoce a una de las directoras de cine del año, Alauda Ruiz de Azúa, y su éxito Los Domingos.
La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
Con un planteamiento valiente, la película narra la historia de Inara, adolescente de 17 años que quiere ser monja pese a la resistencia que encuentra en parte de su familia.
Buenas noches, bienvenidos a El Cascabel.
Y el premio en la categoría de televisión recae en José Luis Pérez, presentador del Cascabel en 13, y en radio el reconocimiento es para la Fundación COPE, dedicada a la formación de los futuros profesionales de la comunicación. El Bravo especial es para otro periodista, Fernando Onega. La entrega de los premios será en torno a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra el próximo 17 de mayo.
Y para terminar, te ofrezco un plan para este fin de semana. Mañana, sábado 6 de diciembre, es el concierto de Misiones Salesianas. El Auditorio Nacional acogerá una velada musical solidaria con lo mejor del cine español, interpretado por una orquesta sinfónica y grandes artistas, como por ejemplo Macaco, Belinda Washington e Inma Cuevas. Las entradas están disponibles a través de la web de Misiones Salesianas. Además, existe una fila cero para quienes no puedan asistir, pero deseen colaborar con esta causa solidaria. Con tu entrada, estás contribuyendo a que miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a educación, protección y oportunidades de futuro. El Vaticano acaba de publicar un documento muy importante. Se trata de las conclusiones de una comisión que creó en su día el Papa Francisco para valorar la posibilidad de aceptar el diaconado femenino. El documento, que consta de 7 páginas, lo descarta de momento, aunque la clave está ahí: no excluye la posibilidad de que en un futuro eso pueda cambiar. En el documento, la Santa Sede tiene en cuenta los argumentos a favor y en contra del diaconado femenino y admite que el papel de la mujer en la Iglesia crezca en cantidad y en importancia accediendo a otros ministerios. ¿Cómo puede adquirir esa responsabilidad las mujeres? Bueno, pues aquí en España tenemos ejemplos muy claros. Almudena Suárez Cerviño es una mujer gallega que lleva varias décadas ayudando a su diócesis de Tui-Vigo, dirigiendo la celebración actualmente de la palabra en 7 parroquias de su diócesis. Almudena, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué consiste exactamente tu responsabilidad en esas 7 parroquias?
Bueno, pues en parroquias dominicalmente y quincenalmente y semanalmente presido la celebración en ausencia de presbítero, las ADAPS, las asambleas dominicales en ausencia de presbítero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese domingo que voy yo, dirijo una celebración, y cuando va mi compañero, pues hay Eucaristía, claro. Entonces es una celebración en la que la primera palabra, la primera parte es muy similar a la a Eucaristía, es decir, hay una liturgia de la palabra, rezamos el Gloria, pedimos perdón, proclamamos las lecturas, yo hago una pequeña homilía, luego rezamos el credo, rezamos la oración de la comunidad y luego ya pasamos al Padre Nuestro, porque claro, yo no puedo consagrar, entonces rezamos el Padre Nuestro, que ha consagrado el sacerdote cuando hubo Eucaristía, y pues nada, rito de la despedida y nos vamos. ¿Qué conseguimos? Pues que pues haya celebración, que es el día en el que resucita el Señor, y para los cristianos es un día muy importante.
Almudena, cuando se habla de nuevos ministerios de servicio a la comunidad para integrar a las mujeres en puestos de más responsabilidad, ¿te sientes reflejada de alguna manera en esa definición? ¿Crees que es una buena forma de dar mayor responsabilidad a las mujeres?
Bueno, claro, el siempre estuvimos ahí, el reconocimiento lleva la visibilidad, ¿no? El reconocimiento, bueno, yo, como tú decías, hizo ahora 21 años en octubre que lo estoy haciendo, que estoy realizando este servicio, pasé por, yo creo que más de 15 parroquias, 20 tranquilamente, ahora nos acabamos de cambiar, llevamos desde el 12 en 7 parroquias nuevas. Y bueno, y la gente no tiene ningún problema, entiende perfectamente cuándo es, cuando voy a la celebración de la palabra, cuando va mi compañero sacerdote, que es la Eucaristía, y yo creo que efectivamente esa visibilidad, ¿no? Esa visibilidad que da siempre el nombramiento, pues es buena, claro, porque muchas veces pues en la iglesia seguimos diciendo es machista, es no sé qué, claro, es que hay muchas cosas que no sabemos.
Sin embargo, es diferente al papel que tiene un sacerdote.
Bueno, claro, por supuesto, claro. Hombre, pero en la sociedad, yo que doy clase en un instituto, pues es muy diferente mi papel en este momento, que simplemente soy profe de religión, con el de hace 7 años en el que era jefa de estudios. Uh-huh. Entonces, claro, decías eso, ¿no? Pues lo de Dios, cada uno con una función, no es más importante que nuestra dentro de la iglesia, que los seglares, me refiero. Cada uno tiene una función, entonces, pues hay que intentar desarrollarla o poner al servicio los talentos, claro, totalmente diferente a un sacerdote. Sacerdotes tienen el ministerio del orden. Uh-huh. Yo tampoco recibí, por ejemplo, el ministerio, no estoy casada, con lo cual no tengo el sacramento del matrimonio y ya está, pues no pasa nada.
Decías que eres profe en un instituto. ¿Hasta qué punto es exigente compaginar tu compromiso con 7 parroquias y con los chavales en un colegio?
Pues es maravilloso, porque hay que organizarse simplemente y bien, porque por las mañanas en el colegio los chavales son siempre lo que me mantiene joven y lo que me da vida. ¿Sabes? Son siempre así esa historia y me gusta mucho. Yo desde pequeña siempre quise ser profe. Y luego en las parroquias, bueno, pues es un, a ver, como un apartado más de profe o de poderme reunir allí con ellos también. Es distinta, es igual que distintas a los críos, ¿no? El ambiente totalmente distinto, porque yo doy clase en un instituto público. Uh-huh. Entonces, claro, de que no le gusta que yo esté allí y tal. Las parroquias no, normalmente la gente que va pues es porque está convencida. Pero bueno, yo creo que hay que poner al servicio lo que se nos dio. Y eso es lo que yo trato de hacer. Más allá del clericalismo, ¿eh? Que cuando me acordaba de un día que yo llevaba en las confirmaciones en una de nuestras unidades pastorales, pues hace un año y medio, dos, y yo llevaba a Monseñor Quinteiro, que era el obispo, uh-huh, ahora es emérito, era el obispo en aquel momento, ¿no? Entonces sí, íbamos así hablando. Mientras iba conduciendo y tal, y entonces en un momento me dijo, yo sí, hay una cosa que admiré de ti siempre, y entonces digo, ¿y qué fue, Luis? Y tal, y me dice, pues que no eres nada clerical. Y efectivamente, yo creo que ahí está ese clericalismo que desde fuera pensamos que todo hay que ser curas, que todo. No, bueno, pues cada uno tenemos una allí donde estamos. Ya está, entonces.
Los diáconos y los sacerdotes, Almudena, bueno, pues tienen que superar una extensa formación. Tú nos decías que has estudiado ciencias religiosas. ¿Cómo se toman los fieles de esas parroquias cuando te ven a ti en vez de un sacerdote?
Bueno, pues el primero sorpresa, claro, primero sorpresa siempre. Ay, una mujer, o ven una mujer, ¿no? Como decimos nosotros en gallego. Pero después, pues, cuando pasa el domingo, luego, por ejemplo, en estas parroquias nuevas estamos aún en un momento de pedagogía, ¿no? Yo siempre digo que hay un momento que marca en estos momentos, que es el día del primero de noviembre. Entonces, claro, nosotros llegamos a las parroquias nuevas justo para esa celebración. Entonces yo digo, si pasas todos los santos fieles, todos los santos y fieles difuntos, ya está todo pasado, lo peor en cuanto a gente. Entonces, claro, esta vez me sentía así un poco, la gente me miraba, y entonces al acabar te dicen, una misa muy bonita. Una misa muy bonita, ¿no? Tienes que decir, mire, de misa, porque no ve que yo no consagré, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Ah, bueno. Y hay gente eso, pues que dice, pues qué bien que las mujeres, no sé qué, habrá otros que digan que no les guste, como hay gente que no le gusta.
Que dirá que
cura su parroquia.
Que ha estudiado esta señora, ¿no?
Claro. Pues esta señora estudió biología, religiosas en la Universidad San Dámaso de Madrid y hizo un máster en doctrina social de la Iglesia de la Pontificia.
Sí. Pues bueno, muchísimas gracias, estamos. Almudena Suárez Cerviño, mujer gallega, que lleva varias décadas, 21 años exactamente ayudando.
21 años cumplió ahora en octubre, sí.
Llevando esa celebración de la palabra en 7 parroquias allí en la diócesis de Tui, Vigo. Muchísimas gracias, Almudena, por compartir tu testimonio esta noche con nosotros.
Gracias a vosotros, un beso grande. Chao.
La vida contemplativa tiene una cita que se ha vuelto tan tradicional ya como la propia Navidad, ¿no, Álvaro Sáez?
Sí, y son las ferias monásticas de la Fundación Contemplare que reúnen en varios puntos del país todas las maravillas elaboradas por los religiosos y sobre todo religiosas de clausura. Ana Medina, buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, Irene. La venta de dulces, artesanía y otras especialidades son una ayuda inestimable para uno de los principales, si no el único ingreso que tienen muchos monasterios y conventos de nuestro país.
Y claro, ahora es el prime time, ahora es donde todo el mundo está comprando.
Así es, en Madrid encontramos citas en la Plaza Mayor hasta este lunes y en el ABC Serrano hasta el día 20, pero también en Oviedo o desde la web de esta fundación, de Fundación Contemplare, que es lo que busca es apoyar la labor de los monasterios y ayudarle a llegar a más personas. Alejandra Salinas es su directora.
La Fundación Contemplare organiza desembarco de 80 monasterios de toda la geografía española, del norte, el País Vasco, Galicia, Navarra, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Levante y, por supuesto, Andalucía.
Bueno, quien se quede sin estos dulces es porque no quiere, porque hay hasta 80 monasterios de todos los rincones de España, Ana.
Y también de Francia. Anda. E Italia, Álvaro, fíjate, Panetone ahí, por ejemplo. Una ocasión fabulosa para llenar nuestra despensa, desde luego, de Navidad, con productos elaborados por monjas y monjes contemplativos, como por ejemplo las Comendadoras del Puerto de Santa María. Escuchamos a la hermana María, una de ellas.
Como un año más, todas las monjas de clausura nos dedicamos a hacer esos dulces que huelen también y que vienen de antaño, de nuestras hermanas mayores que los hacían. Y que aún hoy la gente lo pide, lo busca, ¿no? Entonces es el tiempo de encontrarlo. Y la verdad es que para nosotros es una maravilla porque realmente nos ayuda muchísimo. Porque toda vida contemplativa vivimos de este tiempo de campaña de dulce.
Bueno, hasta ahora, Ana, me está apeteciendo un vasito de leche calentito con alguno de estos bollos.
¿Verdad que sí? Qué cosa más rica, por favor.
Sí, madre mía. Tengo la boca hecha agua.
Y no engordan, porque están hechos con amor, lo hacen con productos naturales. Hombre, engorda mucho menos.
Nos engordan el alma.
Esa. Desde luego. Bueno, la hermana María nos cuenta, fíjate, lo bonito que es también para ellas, no solo para nosotros, el realizarlo y el grandísimo fruto que tiene para ellas también y para muchos más.
Se hacen entre oraciones, entre la alegría de estar ayudando, porque realmente para nosotros nos ayudamos a nosotras mismas y a los pobres que vienen a nuestra puerta. Y es algo hermoso ver que este trabajo, que a veces es tan pesado, ¿no? Porque es en muy poco tiempo, pero es maravilloso ver cómo el Señor está entre todo ese barullo de trabajo, de fuegos, de hornos, de amasadoras, y las hermanas con la ilusión y la alegría que lo hacen, esperando también siempre la Navidad.
Fíjate, Ana, que yo nunca había pensado que algo que es, pues, para nosotros un signo incuestionable de que llega la Navidad, ellos y ellas, los contemplativos, lo viven igual dentro de sus conventos.
¿Verdad? Yo tampoco lo había pensado y ahora me las imagino haciéndolo, pues, ¿no? Como diciendo, uy, que ya llega la Navidad, ¿no? Que aquí hay que poner esto a tope. Bueno, son entrañables las Comendadoras del Puerto. Les agradecemos mucho que hayan abierto los muros de su convento para hacernos llegar esa voz, ¿no? Tan bonita que hemos escuchado. Y además esa función social, Álvaro, que alcanza nuestra compra. Porque cuando cuando compramos no solamente pues nos llevamos ese gusto, sino que apoyamos a los monasterios en su supervivencia y apoyamos la ayuda, como decía ella, que ellos y ellas prestan a tanta gente necesitada que llega a pedirla hasta sus tornos, ¿no? Y otra cosa que seguro que tampoco habrá pensado mucha de nuestra audiencia es que no solo de dulces viven los monjes y las monjas, que hay mucho más, como nos explica Alejandra.
Algunas personas vienen a buscar los productos que van a tiro hecho, cogen lo que encuentran y se van. Otros buscan las cajas de todos los productos que consumieron y que han ido seleccionando y traen recortes de cajas, que eso es impresionante. Y también hay gente que viene pues a ver lo que hay, las novedades, y a interesarse por los contemplativos y ver aportar su granito de arena para contribuir a su sostenimiento.
Porque es que, bueno, yo sería de la de llevarme todas las cajas, ¿eh? Pero es que hay de todo. Hay productos para el cuidado personal elaborado pues con cera de abejas que ellas mismas están cuidando. Productos del hogar, jabón cartujano para la ropa, Álvaro, que es imbatible con las prendas blancas. Un montón de maravillas salen de nuestros conventos, no ahora, sino todo el año, para poder servirnos y que, bueno, pues que nuestro consumo en Navidad tenga pues un sentido un poquito más profundo.
Y sin olvidar, Ana, que España es la primera potencia mundial, tenemos ese récord en vida contemplativa con más de 700 conventos y monasterios en activo, 8.000 monjas, 8.000 monjes que sostienen la iglesia sin hacer ruido. Contemplar esta fundación pues quiere ser ese puente entre ellos y el mundo, y en Navidad lo hace con iniciativas como la que nos acabas de traer. Ana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Y ya sabemos, en su web, fundacioncontemplare.org, podemos acceder a esta tienda online donde encontramos todo ello.
Yo ya me he pillado dos, ¿eh?
A mí me ha gustado eso, Álvaro y Ana, de que no engorda porque está hecho con mucho amor, así es que tomo nota también. En unos minutos nos vamos hasta Roma para ver cómo lleva el jet lag nuestra corresponsal Eva Fernández, enviada especial al primer viaje apostólico de León XIV.
Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Novedades en Teddy. ¿Tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.